Buenas tardes, miércoles, y han sonado las señales horarias de las 8 de la tarde. Eso quiere decir que comienza una nueva emisión de Quack and Roll. Tenemos por delante 55 minutos de buena música desde el estudio Rafaela Hervada de Quack FM, la radio comunitaria de A Coruña. Tanto si nos escucháis en el 103.4 como en la página web www.quackfm.org o en cualquiera de las aplicaciones de Quack FM para los móviles, Nerea a los mandos de la nave y Fer a este lado del micrófono, os damos la bienvenida. Poneos el cinturón porque arrancamos. Soñaré, viviré.
y volar.
Buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de Quack and Roll. Hoy comenzamos un nuevo formato con la intención de invitar amigos del programa para que nos hablen sobre sus influencias, para que nos hablen sobre aquellos discos, sobre aquellas bandas que inculcaron de alguna manera la semilla del diablo en el cuerpo de nuestros amigos. Hoy, por supuesto, tenemos el enorme placer, el enorme honor de que este formato lo iniciemos con Manu Seoane, a la postre guitarra líder de Del Alma, y hay que darle la enhorabuena porque ha sido recientemente elegido como mejor guitarra nacional por los lectores de la Heavy. Buenas tardes, Manu.
¿Qué tal, Fer, Mireia? ¿Cómo estáis?
Pues sobre todo agradecidos por acudir siempre a nuestra llamada. Nosotros es como un Pepito Grillo. Nosotros silbamos y Manu nos dice que sí, nunca nos dice que no.
Sí, siempre estoy cómodo aquí y bueno, siempre que pueda, pues vengo, claro.
Pues hoy contamos con la presencia de Manu para charlar sobre aquellas bandas y álbumes que, como decía, le inculcaron el gusanillo de las seis cuerdas. Pero bueno, no podemos dejar de felicitarle también por este año que ha transcurrido ya desde que salió a la calle su álbum debut, un álbum maravilloso, y por unos shows que las reseñas los dan todos como espectaculares. Yo solo he podido ver uno de momento, en el Flores Rock, me quedan pendientes algunos más, y es cierto que lo que yo he podido ver y lo que yo he podido leer, Del Alma sois ahora mismo la banda. La banda de hard rock nacional.
Bueno, lo cierto es que, pues eso no lo sé, no lo podemos decir nosotros. Intentamos pasárnoslo bien y ser sinceros con nosotros mismos y poco más, e intentar dar lo mejor que tenemos. Y bueno, y si luego hay suerte y la gente se sube al vuelo de los mirlos, pues estupendo. O sea, no es más que ser sincero con lo que uno hace y poco más. Creo que todos estamos en... Todos los chicos del grupo estamos, creo que, en un buen momento musical, en el que, bueno, ya venimos de otras etapas, de otras circunstancias, de otras cosas, de las cuales aprendes a estar o a querer ser más tú mismo, ¿no? O a tener, digamos, más libertad para ser tú mismo, y eso es en lo que creo que hemos coincidido los cinco.
Bueno, decías que... queríais que la gente se fuese sumando al vuelo de los mirlos. Yo creo que hay una manada enorme. Ya empieza a ser una plaga.
Bueno, eso nunca.
Pero al tamaño.
Bendita plaga, ¿no? Bueno, ya te digo, a ver, es una maravilla que la gente se quiera sumar. Sabemos que, bueno, evidentemente no puedes gustar a todo el mundo. Esto tiene que ser así, ha de seguir siendo así. Pero bueno, pues muy... agradecidos a la gente que nos está apoyando, que nos sigue. Hay mucha gente que va a concierto tras concierto, y esto es de agradecer en estos tiempos en los que la gente se mueve, viaja para ir a verte a un montón de conciertos. La banda es muy joven y hay gente que ya ha visto 7, 8, 9 conciertos. Entonces, pues solo podemos estar agradecidos por la confianza que nos dan e intentar, pues bueno, responderles en forma de buenos conciertos, de buenas canciones para el futuro, y en eso estamos.
La gira la comenzabais, pues, aproximadamente una fecha como esta, el año pasado.
Pues el
11 de marzo, me parece que fue.
La noche de mi cumpleaños.
O sea, sí, que no, dentro de poco cae.
Sí, cae en un par de semanas. El 17 de marzo. Dimos el primer concierto ahí en Vitoria, que es como casa, Vitoria... Creo que...
El nombre ya lo dice.
Sí, podemos. A mí me gustaría siempre empezar y acabar cada gira en Vitoria, porque nos trataron muy bien siempre. Y bueno, pues creo que es un poco como casa también, ¿no?
Con esta gira ya prácticamente lleváis recorrida toda la península.
Bueno, aún queda. Queda muchos sitios donde ir, iremos donde podamos o donde nos dejen e intentaremos donde no nos dejen también. Pero bueno, es una banda de rock and roll, Fernando, y al final es esto, hay que, pues carretera y manta. Así es, en el rock and roll siempre fue así y así tiene que seguir siendo.
Bueno, vamos a meternos en materia, porque si no, me da que a este paso no llegamos al volumen que... Que por cierto, para que tengáis un poco en mente, cuando yo le propuse esto a Manu, el que nos enviase una lista con las bandas, bandas solistas, canciones, discos, lo que él creyera que le había influenciado a lo largo de su carrera, él me dijo inmediatamente que sí. Me preguntó más o menos cuántos temas podría mandarle. Me ha mandado 10. Intentaremos llegar a ellos. Veremos
pero
a ver
me dijiste 14 o 15, digo, pero es que no, no vamos a llegar.
No, eso me ha mandado 10 y yo no sé ni qué hora es, pero vamos a ver. Empezamos ya con la lista que además me la mandó encabezada con este tema que va a sonar a continuación, que seguro que le conoceréis. Bueno, me imagino que habréis reconocido la inconfundible voz de Phil Lynott. Esto era el Baby Please Don't Go de Thin Lizzy, incluido en Thunder and Lightning, que a la postre fue el último álbum en estudio de la banda. Aquí el sonido cambia radicalmente. Se endurece con la entrada de John Sykes.
Sí. Sí, te podría haber dicho cualquier disco de Thin Lizzy. La verdad es que es mi... Te diría que es mi, está en mi top 3. Y es curioso, ¿no?, que un guitarrista se fije tantísimo en un bajista, ¿no?, como era Phil. Pero lo cierto es que siempre me gustaron los artistas, ¿no?, genuinos, los auténticos, los de verdad. Y para mí, Phil Lynott era así, era genuino, con todo lo bueno que yo conlleva y con todo lo malo que yo también conlleva, ¿no? Y bueno, y así su triste final, pero me parece que era distinto, incluso cantando, ese tono de voz, ese calorcito en la voz, esa melancolía que a mí siempre me la transmitió, ¿no? Entonces, bueno, siempre me gustó y para mí es top 3 de bandas favoritas.
Sí, para también para mí también es una de mis bandas favoritas, al igual que el otro Phil Mogg, el de UFO. Es cierto que en este álbum el sonido se recrudece un poco. John Sykes le da esa savia que tenía la New Wave of British Heavy Metal.
Sí.
Venían de un tipo, Snoopy White, que era un pedazo de guitarrista, pero que yo, de los vídeos que he podido ver, parecía un tipo con poca carisma encima del escenario.
Venían del Renegade, ¿no?
Sí.
Que tampoco fue un disco que, bueno, pasó un poco más desapercibido, que gustó menos, siendo que a mí es un disco que me mola mucho, pero sí es verdad que se nota más, más garra, ¿no?, en el Thunder and Lightning, y bueno, y al final fue el último, pero que es que te podría haber dicho, pues cualquier disco de Thin Lizzy te lo podría haber nombrado, o su época con Gary Moore, no lo sé, es que a mí me gusta todo de Thin Lizzy, la verdad.
Hombre, Robert Stone, que de hecho, el último álbum que salió después en directo, poco a poco los recogió a todos, ¿no? Estuvieron Eric Bell,
sí.
Estuvo Gary Moore, estuvo Brian Robert Stone, John Sykes, por supuesto, y el eterno escudero de Phil, el Scott Gorham.
Sí.
Después hubo un momento en que, ya fallecido Phil, la banda siguió girando. Hubo muchas críticas sobre eso, ¿no? La banda Thin Lizzy era Phil Lynott. Yo creo que, bueno, tú me darás tu opinión, evidentemente, porque tú eres creador, pero yo creo que es una manera de rendir homenaje a un músico que ha marcado tanto y que ha marcado una vida, y que yo, para nada, se puede defenestrar esas cosas.
Sí, pero bueno, hay bandas y bandas, y hay bandas con demasiada alma, y esto era un caso. No lo sé, no sabría qué decirte. A veces es mejor dejar las cosas como están y dejar que la gente quede con ese recuerdo, y ya está, porque yo no los pude ver.
Claro.
Y de nada me va a servir ver al resto de la banda, ¿no? Porque al final quería ver a Phil. Entonces, no me va a servir de mucho, y nunca he querido ir a verlo, la verdad. He tenido ocasión y nunca he querido ir a verlo, porque no. Yo, es mi opinión. Igual con otras bandas me pasa todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que depende de cada banda. Hay más, no lo sé. Son circunstancias distintas, y también cómo se lo tome uno mismo, claro.
Yo no sé si hubiese ido a verlo. Como no se me ha planteado esa opción, no sé si me hubiese atrevido a ir a verlos. Pero probablemente ver encima de un escenario a John Sykes y a Scott Gorham y a Brian Downey.
Claro, eso sí, por supuesto.
Aunque fuese, bueno, con Marco Mendoza,
sí,
que también es un gran vocalista y cantante. Pero a lo mejor sí es cierto que podrían haber girado con otro nombre.
No lo sé, a ver. A mí, pero es que pasa con muchas bandas. Yo tampoco me puedo creer ahora un Queen Freddy.
No.
O sea, me puedes poner a quien quieras, pero creo que es una voz tan, tan, tan reconocible que me costaría mucho, no lo sé. Que no estoy en contra en absoluto de bandas tributo, ni mucho menos. Y sobre todo cuando la banda ya no está en activo. O sea, me parece genial. Pero bueno, no sé, yo en mi caso a lo mejor es por el cariño que tengo a Thin Lizzy, ¿no? Pero creo que no.
Sí, ese es otra.
Me falta.
Ese es otro embolado, lo de las bandas tributo. Pero bueno, yo.
No nos vamos a meter ahí.
No.
Porque me vas a hacer. Dar mi opinión, me vas a tener que mojar.
No, para nada. Porque además yo creo que cada uno es muy libre de ir a donde quiera.
Por supuesto.
De hacer lo que quiera.
Es música,
si alguien
nada
quiere
más
ir a ver una banda tributo, encantado. Si alguien no quiere ir a verlo, tiene la opción de no ir. Yo creo que despotricar contra alguien que hace algo.
Nada. Mira, la gente que se sube en escenario, a mí me merece todo su respeto.
Por supuesto.
Y la gente que lleva muchos años en la música me merece muchísimo respeto. Bueno, es nada fácil, y entonces, pues ya está, también lo puedo hacer yo, ¿me entiendes?
Sí,
o sea,
sí.
No.
Para mí es muy respetable. Y siempre te queda esa libertad de poder ir o no.
Claro.
Eso en función de lo que tú quieras. Vamos ahora con el segundo tema de la lista que nos ha facilitado Manu. Esto también va a ser absolutamente reconocible.
Coño, vale. No me acuerdo.
Make
Esto es el Touch Too Much de AC/DC, incluido en el álbum de 1979, Highway to Hell, que a la postre también fue el último con Bob Scott.
Siempre pillo los últimos, ¿sí? ¿Te das cuenta?
Sí, sí. A este murió un poco después. También tenía ese espíritu canalla de Phil Lynott.
Sí, te voy a decir una cosa. Yo realmente soy más de la... Me gusta más Brian Johnson.
¿Sí?
Sí, sí, soy de los que le mola más Brian Johnson. Lo que pasa es que esta canción en concreto me trae muy buenos recuerdos, porque la hemos bailado... Esta canción es la favorita de Moja, y entonces en muchísimas ciudades por ahí acabamos bailando esta canción, me trae grandes recuerdos, y bueno, por eso te escogí esta.
Pues es un pedazo de álbum. Después sí, no sé si se pueden equiparar, son sonidos totalmente distintos, aunque la gente, que yo, es algo que sigo sin entender, dice que AC/DC siempre hace el mismo álbum.
Pues es que no necesitan, ¿para qué lo van a cambiar?
Pero eso mismo decían de Motorhead y de los Ramones.
O sea, no sé, es claro, o sea, Ramones era Ramones y Motorhead pues era Motorhead. No sé, es muy difícil encontrar un estilo, un sonido. ¿Sabes? Un sonido, tener un sonido identificativo y que la gente te relacione con él, yo creo que es de las cosas más complejas que hay en la música, ¿no? O ese guitarrista que conoces solamente por el tono de su guitarra, ¿no? No sé, a mí me parece complicadísimo. Y, joder, si lo tienes, bueno, pues bueno, no sé, sonido AC/DC, es como suena un Marshall. Es un sonido muy reconocible, ¿no? Pues no lo sé, ¿cómo suena AC/DC? Pues... Da igual que no seas un entendido, vas a saber que es AC/DC, o sea...
Sí, pero de todas formas, si escuchas los discos, el Dirty Deeds Dunder Chip no tiene nada que ver con For Those About to Rock, o sea, la gente...
Sí.
Calle, oye una voz más o menos similar, como la de Bob Scott y la de Brian Johnson, y unos acordes que puedan ser parecidos, pero es que no tienen nada que ver.
Sí, pero tú sabes que es AC/DC.
Sí, sí, claro.
Eso es así. Entonces, bueno, si hacen el mismo disco todo el día, bueno... dime qué banda no lo hace, de las que conocemos grandes, me refiero, ¿no?
Claro, es que hay bandas que son absolutamente reconocibles. Tú oyes a Coverdale y sabes que va a ser,
claro,
Whitesnake.
Claro.
No sé, yo creo que hay momentos de bandas muy reconocibles en el tiempo. Luego hay cantantes que pasan por 18 bandas distintas y no sabes encasillarle. Oyes, claro, ahora al Ronnie Romero y yo ya no sé si estás con Vandenberg, si está, claro, con Michael Schenker o si, yeah, está en solitario. Y con respecto a la polémica que se creó por el precio de las entradas de AC/DC en Sevilla...
Ah, pues no me enteré.
¿No?
Eso es interno, así que polémica hubo.
Pues la gente se quejaba de que les parecía precios abusivos. Y que la gente que va a ir a ver a AC/DC, muchos son por el postureo, porque ahora mola ir a ver a AC/DC, y que habrá pocos fans que vayan a AC/DC.
Bueno, yo imagino que las cosas cuestan lo que la gente, claro, está dispuesta a pagar por ellas. Entonces, pues partiendo de esa base, el caso es que vendieron todos los tickets en 2 horas. Es en la Cartuja, o sea, no son 200 personas, entonces, y han tenido que repetir fecha, que no sé si se habrán agotado o no. Entonces, te quiero decir, abusivo, bueno, pues habrá gente, lamentablemente, que no pueda ir, y gente que sí, pero al que le parezca abusivo con no ir,
claro,
es así. A mí me parece abusivo el no sé, lo que cuesta una botella de aceite, por ejemplo, ¿verdad? Pero hay que, bueno, pues es lo que hay. Yo no sé, si la gente está dispuesta a pagar eso, pues tocará, no lo sé, ¿no? Es un poco... Pero pasa con muchos conciertos, de las grandes bandas sobre todo. No sé dónde se origina el problema, pero si es en el caché de las propias bandas o en la producción, una producción de AC/DC es una millonada.
Mira, que yo creo que al final la gente le da igual, es quejarse por quejarse. Porque esa gente que no paga 100 y pico pavos por ir a ver a AC/DC... Tampoco paga 10 pavos por ir a ver al que viene a la sala al lado.
Claro, no lo sé. O sea, es decir, yo entiendo que, hombre, vivimos en tiempos en los que, bueno, la vida es cara, la vida está cara. Entonces, al final, un concierto de estas características, pues, es un capricho que te pegas, un capricho que todo el mundo tiene derecho a disfrutar también, ¿no? Pero no todo el mundo puede acceder a ello. Entonces, pero bueno, es que esto pasa con muchísimas cosas, pasa incluso con la educación. Pues no todo el mundo debería tener derecho, pero no todo el mundo puede. Entonces, bueno, no lo sé, no lo sé. las cosas se van encareciendo y...
Eso pasa con el fútbol, por ejemplo, que a mí me parece lo más caro que hay en el mundo. Y eso que a mí me gusta el fútbol, ¿eh?
¿De qué equipo eres, ver?
Del Depor.
Bueno, del Depor, claro.
Aunque este año me pilló un rebote de la hostia el año pasado y este año no renové el carnet. Pero ya me estoy arrepintiendo.
Pues yo sí, joder.
¿Sí?
Hombre, claro.
No, pues yo me pillé un rebote de la hostia y no renové. Nerea sí. Nerea lleva desde los 2 añitos. 2 o 3. No, no muchos más. Me está haciendo señas. No muchos más. Desde los 3, 4 añitos, tú ya... Antes, joder... Antes de empezar a hablar, ya sabía decir Bebeto.
Es verdad. Soy una idiota que llevo pagando años a las duras y a las maduras. Pero bueno, ojalá se vea recompensado esto en algún
momento. Por supuesto, este año nos van a ver subir, como decía Lendoiro. Y vamos con el cuarto tema, porque si no esto se nos desmanda. Ne, siguiente tema.
También absolutamente reconocibles Iron Maiden y el tema Invaders, tema que abría el Number of the Beast, el primer álbum rompiendo la tónica. Antes eran los últimos, ahora es el primer álbum que hacía la Doncella de Hierro con Bruce Dickinson a la voz solista en 1983.
Pues los Maiden, estado puro también, creo que bueno, todos nos hemos sentido un poco influenciados, ¿no? Uh-huh. Por los Maiden. Creo que cualquier músico. Es bueno, no sé, es plato seguro, es...
Hombre,
¿qué te puedo decir?
Yo recuerdo 1983, cuando salió el álbum, tú no habías nacido todavía. Yo ya era un adolescente tirando al viejuno ya. Pues era la marca de identidad de Tom Heavy. Era la camiseta, sí, con la portada del Number of the Beast, con el Eddie y el Diablo por allí manejándolo. Eso era, pues, en aquel momento tampoco se veían tantas t-shirts en Coruña. Pero fue salir ese álbum y todo el mundo orgulloso con este.
Sí, yo creo que fue un álbum de los que cambió un poco la historia, sí, sí, ¿verdad? De porque los dos anteriores, bueno, también molan, a mí me encantan también. Pero bueno, creo que este marca el camino para la banda, ¿no? Para mí me lo parece. Y es que es un disco que está lleno de... es una masterpiece. Hits. Sí, sí, es obra maestra.
Además, sí, es cierto que cambia el sonido de la banda. Con Paul Di'Anno quizá eran temas más cortos. Aquí empiezan a prolongar
el desarrollo, sí,
a hacerlos,
sí,
casi llegando al prog.
Que a mí, sabes que me gustan los temas largos.
Sí, sí, sí. No, he visto en la lista, ¿eh?
Y bueno, a mí sí me mola que haya siempre ese desarrollo. Y no sé, para mí, yo recuerdo de cuando aprendí a tocar la guitarra, empaparme todo este disco entero.
tocarlo entero. Y eran parte de mis deberes.
Que por cierto, tú empezaste desde abajo de todo. Tú empezaste fabricando guitarras, tío.
Sí.
Sí.
Sí, mira, pasé hace poquito por allí, por el taller. Me sigo llevando muy bien con ellos. Tuve que dejar por una enfermedad respiratoria, pero sí, sí. Era un oficio maravilloso, ¿eh? La verdad es que era alucinante y me fastidió bastante tener que dejarlo.
¿Eran acústicas o también eléctricas?
Eran flamencas. Era José Ramírez, que es como la marca, una de las top a nivel mundial. Era, bueno, de hecho, yo creo que ya lleva más de 150 años.
Wow.
Era una marca, o sea, era una empresa familiar, en verdad, y iba pasando de generación en generación. Y me llevo muy bien con ellos. Hemos estado juntos en el NAMM, allí en Los Ángeles varias veces. Bueno, y mantengo muy buena relación con la familia, la verdad es que, bueno, que son los que luego me hicieron la primera guitarra eléctrica de su historia y le pusieron mi nombre, con lo cual fue un regalazo que me hicieron alucinante.
Hostia, qué orgullo. Qué orgullo para ti y para ellos, ¿no? Que...
Para mí fue la bomba.
Que pongan tu nombre a una guitarra tiene que ser como para un futbolista que le pongan el nombre al estadio, ¿no?
Sí, sí, sí. Y sobre todo una marca tan, bueno, pues importante, ¿no? Con tanta trayectoria, tanta historia.
Y a partir de ahí.
Sus guitarras las ha tocado Paco, evidentemente. Las tocó George Harrison. John Lennon tenía alguna Ramírez. Mark Knopfler. Sergio, el guitarrista de Maná, creo que también tenía algunas Ramírez. Bueno, en fin, que son guitarras muy reconocibles, ¿no? Entonces, bueno, pues era un orgullo, la verdad.
¿Y han seguido fabricando guitarras eléctricas?
No, solo tienen ese modelo.
¿El tuyo?
Sí.
Hostia, cómo mola, tío. Bueno, nos está diciendo Nerea que esta puede que sea nuestra emisión más internacional. Vamos a saludar a nuestros amigos del metal en Chile, a Isabel, y otro abrazo grande al Club de Fans de Del Alma en México.
Bueno, pues familia, son familia, Fer, ¿qué te digo? Son gracias a ellos, pues uno sigue teniendo aliento para esto, ¿no? Entonces, pues eternamente agradecidos, esperamos ir pronto para allá para estar con ellos también. Al final son muchos años viajando allí y vas dejando muchas amistades, muchos recuerdos, mucho cariño. Y entonces, pues mira, al final es de agradecer, ¿no? Hacen una labor genial. Además, bueno, sé que porque ando metido, ¿no? También en algunos grupos de WhatsApp con ellos, de comunidades que se van generando y que hacen que sea, pues, bonito, ¿no? La verdad es que es una maravilla.
Bueno, hay que reconocer que tú eres un tipo muy cercano, muy cercano, muy entrañable, es un tipo accesible.
Bueno, sí.
Y sobre todo muy agradecido, yo no sé cuántas veces me has dado las gracias, tío.
No, me gusta estar con la gente, sí, claro. De hecho, bueno, ya pasa después de los conciertos que nos gusta, joder, saludar a todo el mundo, echar una cerveza con ellos y que te cuenten, ¿no? También ellos van a escucharte a ti, pues luego... Les escuchamos nosotros a ellos. Creo que es algo que nos acerca a la gente y el tema del rockstarismo, esto ya pasó de moda, ¿eh? Y creo que ahora la gente también necesita esa cercanía y verse de tú a tú. O sea, al final es que no hay más, hay que ser natural. Y vamos, yo lo veo así, ¿eh? Es mi opinión y además disfruto mucho más conociendo a la gente y haciendo amistades. No sé, a mí me parece que es sano y es coherente y es sincero.
Bueno, yo como fan lo agradezco mucho. Cuando un tipo que se ha pegado un tute de hora y pico, dos horas encima de un escenario, luego tiene los arrestos de bajar a abrazar a la gente y a veces a escucharnos nuestras tonterías y ponte a mi lado que me voy a hacer una foto, un selfie y todo esto.
Pero bueno, también la gente viaja para ir a verte. O sea, no sé. Tiene que ser... Vamos, yo creo que tiene que ser mucho más sencillo, más natural todo y no pasa nada. Y, vamos, a mí me encanta que sea así, la verdad. Me siento a gusto y me siento cómodo.
Pues nosotros nos sentimos realmente agradecidos de tener siempre a Manu. Y vamos ahora con otro de los temas. Este tema seguro que era más previsible en Manu. Ahí va.
Buenos Aires Rock and Roll de Los Suaves. Decía que esto era un tema más predecible porque tú siempre te has declarado fan a muerte de Los Suaves.
Yo soy suavero desde que... Bueno, desde que tengo uso de razón. Así es.
Y hablábamos ahora fuera de micro que Los Suaves, yo creo que equivocadamente, y tú opinabas lo mismo, se les ha englobado dentro de un género que no es el suyo. Los Suaves no son rock urbano, esto es otra cosa.
Para mí es otra cosa. Esto es siempre discutible y cada uno pone las etiquetas que quiere, ¿no? Pero para mí no es rock urbano al uso, no lo sé. Desde luego, creo que se desmarcan un poco por lo que hablábamos, ¿no? Desarrollos musicales, las letras, creo que hace toda una conjunción que para mí se desmarca de todo lo que conocemos como rock urbano.
¿Y crees que no se le ha reconocido la valía como guitarrista Alberto Cereijo?
Sí, yo pienso que, o sea, me refiero que Alberto siempre ha sido respetado.
Sí, pero quiero decir que como Los Suaves se encasilla en el rock urbano, Alberto es un tipo que podría estar perfectamente entre los 10 guitarras españoles
sí,
de la historia.
Pero yo creo que sí lo está. Y tanto él como al final en los últimos 20 años de la banda, como Fernando Calvo, eran los dos guitarristas buenísimos, cada uno con su estilo, bien formados, hacían un dúo genial. Y sí, creo que para mí, por ejemplo, Alberto fue pues, el primer guitarrero español que yo conocía, ¿no? Cuando era pequeño. Entonces estaban él y Paco Ventura, ¿no? Pues eran un poco los dos que cuando yo tenía 12, 13 años decía, hostia, ¿y esto? ¿Sabes? Entonces, bueno, yo creo que sí que se les que se le tiene un respeto como guitarrista y, joder, son muchos años dejando ahí su trabajo y su... No sé, yo desde luego sí le tengo ese respeto.
Sí, bueno,
como de guitarrista a guitarrista, ¿sabes?
Me refería a que aquí, por ejemplo, o en mi generación, que son unos años anteriores, tenías a gente como Salva, que era reconocido en todos lados.
Yeah.
Tenías a gente como Edu Pinilla o a Jero. Sí. Jero venía de New, Santa. O sea, era gente sí, que lo podías ver saliendo en portadas de cualquier revista. Sin embargo, yo creo que ese tipo de merecimiento Alberto no lo tenía.
Igual tiene que ver que a lo mejor está en una ciudad pequeña, no lo sé. Ya. No lo sé, porque ya sabes que ahora ya no importa tanto, pero ahí atrás sí es verdad
que no era lo mismo vivir en una ciudad grande que salir de Orense, ¿no? Entonces, igual te hacían menos caso si eras de Orense, pero bueno.
Bueno, son las 9:20. Yo sabía que no nos iba a dar tiempo, ¿eh? Llevamos la mitad de la lista. Pero eso implica que vas a tener que volver, Manu, y como nos va a decir que sí, vamos con el siguiente tema. Esto quizá tampoco era de dominio público como las anteriores, es Desert Island, de Cacophony. Esto estaba incluido en su primer álbum, en 1987, el Speed Metal Symphony. Y yo te reconocí ahora que no era una banda que había seguido mucho. Sí había conocido la corta etapa de Jason Becker con David Lee Roth. Pero es algo... Es un producto de la factoría Mike Burney.
Sí, sí. Pero es que sacó muy grandes artistas, ¿eh? En aquella... ¿Sí? Bueno, a finales de los 80 salía, la verdad, guitarrista que sacaba, guitarrista que lo reventaba, ¿no?
De hecho, aquí no nos va a llegar el tiempo, pero también nos habías incluido a Tony McAlpine, que, era,
sí,
que también
es
de la factoría.
Es mi gran debilidad, claro. Pero bueno, creo que fue un experimento juntar a... Ahí, Jason Becker era jovencísimo, yo no sé, tendría 16, 17 años. Y pues juntarle con Marty Friedman y sacar esta locura, que a lo mejor es quizás menos popular o lo que sea, te iba a haber puesto el primer disco de Jason Becker, que creo que es para los que nos dedicamos a la guitarra, es como cátedra, ¿no? Pero bueno, también me apetecía nombrar a Marty Friedman y bueno, pues creo que son dos discos que sacaron. Que si bien es cierto que igual no era un sonidazo o no era... Pero bueno, también me parecía original.
Bueno, yo te decía, ¿no? Que no les había escuchado demasiado en aquel momento. En 1987 había salido aquel Mare Magnum de discos.
Claro.
De Guns N' Roses,
si es que fue una, claro, fue una buena cosecha. Hostia, te lo digo yo.
y la verdad es que me sorprendió escuchándoles eso. Les tenía muy, muy alejados. Esto que va a sonar ahora, quizá es algo que sí, en su momento escuché muchísimo. Es un pedazo de vocalista, seguro que la voz la reconocéis enseguida. We'll be right back. Y volvemos a los clásicos. El vocalista, por supuesto, era Graham Bonnet, uno de los cantantes más históricos del hard rock. Grabó dos pedazos de álbumes, además de, por supuesto, Alcatraz, su banda. Pero grabó dos pedazos de álbum que han quedado en el Olimpo del rock and roll, el Down to Earth de Raymond y el Soul Attack de Michael Schenker. Este tío tenía que tener una paciencia infinita.
¿Por qué lo dices? Hostia, por los guitarristas con los que le tocó.
Después de estar con Blackmoor, se junta con Schenker y se busca al Invade Master como guitarra.
Sí, sí, de ahí las canas, yo creo, de ahí sus canas.
Además, era un...
¿Estuviste viéndole aquí en Coruña?
No eso, pues. Por eso te iba a preguntar. No pude ir. Pues no recuerdo que
tenía. Iba con un poco de reticencias y, joder, no me pareció nada mal. La verdad es que tiene la edad que tiene. Y bueno, yo lo vi, a mí me gustó, la verdad.
No le puedes pedir que tenga la voz de un crío de 25.
Por eso, o sea, al final es un cantante, la edad siempre merma la voz y ya está. Pero bueno, el caso es que me gustó la actitud, me moló bastante, la verdad.
La actitud, yo creo que eso es muy importante. Para un tipo que ha hecho el Monster of Rock y que ha hecho festivales de miles y miles de personas, el luego verse en una sala pequeña y el tío...
Pero yo, a ver cómo te explico, al final es el escenario, no es otra cosa. A mí, vamos, yo salvando las distancias, pero me gusta tanto hacer la Arena de México como una sala de 200 personas. Creo que las sensaciones son diferentes, pero a mí me parecen geniales las dos. O cuando tienes que hacer un festival, pues claro, las sensaciones son distintas, pero no sé, no te sabría decir que me gusta más. Yo creo que el rock and roll también mola, que sea una sala pequeña, que la gente te vea sudar, que la gente te vea a los ojos. ¿Sabes? Eso en cosas grandes no puedes mostrarte. Entonces, bueno, creo que hay momento para todo, pero no creo que sea bajarse, o la sensación sea la de bajarse al barro, que creo que es lo que quieres decir. Yo creo que no, creo que al final, cuando llevas toda la vida haciendo esto, lo importante es que te puedas ir subiendo a un escenario. Da igual que sea para 200, que para 2.000, que para 20.000. Yo lo veo así. A mí me parece así.
Eso mola mucho. Sí, porque una vez que, como decías antes, la gente paga un ticket por ir a verte, espera, claro, dentro de sus posibilidades, ver lo mejor de cada persona que está, claro, encima del escenario. Y bueno, tú en tu caso has vivido las dos sensaciones.
Claro.
Con Mago, miles de personas y en salas más pequeñas.
Claro. No, y a mí me parece, joder, al final toco la guitarra, que claro, le puedo pedir a la vida. Yo no me, o sea, no sé, subirte a un escenario y poder hacer lo que te gusta, pues
creo que nos va a dar tiempo.
A ver, que te elijo.
Un poquito. ¿Cuáles quedan? Quedan varias. Pero esta sí tenía intención de escuchar un poquito. Ahí va. Bueno, ¿qué decir del Madman, el loco por antonomasia, el príncipe de las tinieblas, Ozzy Osbourne, Bark at the Moon. Descubridor de guitarras, el tipo se muere en trágicas circunstancias, Randy Rhoads, y descubre una bestia como es Jake Lee.
Que para mí es mi favorito de Ozzy, después de Randy, evidentemente, que creo que genera una nueva... O es el inventor del sonido de Ozzy, básicamente, para qué decir lo contrario. Y para mí, Jake Lee era, no sé, una pena que no haya, que no pudiera haber seguido más, ¿no? Pero creo que los dos discos que grabó con Ozzy, que eran el Ultimate Sin y el Bark at the Moon.
Sí, el Ultimate Sin.
Y bueno, el solo de esta canción es sencillamente espectacular. Y todos los, bueno, no sé, a mí Ozzy me gusta mucho, soy muy fan de Ozzy y... Pero bueno, elegí Bark at the Moon porque es mi guitarrista favorito de Ozzy.
Y después hizo su parte con Badlands.
Sí, joder, el primer disco era una pasada. Era un pasote. El primer disco era
un tipo como Ray Gillen, sí, a la voz.
Hostia, mira, fíjate, podríamos haber pinchado lo de Badlands. Era un pasote, pues, el primer disco aquel.
Muy, muy 70, sí. Tipo... Yo, bueno, en aquel momento no existía, por lo menos no a todos los domicilios llegaba internet, no sé si existía o no, en mi casa no había. Estaba Portobelo, sí, la tienda, y hubo un momento en que ampliaron y además de vender vinilos, alquilaban vídeos, VHS en aquel momento. Y la primera vez que vi hicieron un vídeo, un formato vídeo de la gira del Bark at the Moon y vi al tipo este en escena, al Jake Lee, era brutal.
Era
impresionante.
Y me, joder, pues últimamente me dijeron este año y más de una vez. Me dijeron, hostia, tío, con pues no sé si es por mí o es por la guitarra blanca.
No.
Ahora cambié, ¿eh?
Sí, no, sí tienes un parecido en escena.
Sí, sí me lo tienes dicho de, cabrón, te pareces a Jake Lee. Sí.
Y búscate, si no los conoces, a Jason Kane.
Vale, hostia, ¿de qué me suena?
Jason Kane and the Gift, tocaron el viernes en la Mardi Gras.
Ah, vale, menos lo que me comentabas antes, sí, ¿no?
También tiene un parecido enorme contigo. De hecho, estuve hablando con él, saqué unas fotos y tal. Y alguien me dijo, hostia, ¿pero qué hacía el Manu en el escenario? Sí, un tipo con un parecido físico. Bueno, incluso guitarrero. No, el sonido de él es más blues rock, no tiene nada que ver con lo que hacéis vosotros. Pero sí, encima del escenario tiene mucho de semejanza contigo. Y ya sabía yo que no nos iba a dar tiempo. Nos quedan Song y 55. Nos quedan 2 minutos y nos quedan 3 temas más. Os digo lo que nos había añadido. Y eso que ya tiene razón Manu, le había dicho 15 temas. No sé dónde coño iba yo conociéndole con 15 temas. Los 3 temas que venían en la lista y que no llegan a sonar porque directamente no hay tiempo es Envy Mastel, que esto le he tenido que decir a Manu que me diga cómo se pronuncia. El Ingui de toda la vida. Era el tema Crystal Ball. Tony McAlpine, Hundreds of Thousands. Algo así como cientos de miles. Sí, la capacidad que tenía, sí, este tío
que
de tocar.
Ese inglés, ¿eh? ¿Eh?
Sí, sí.
Sí, es uno de los que más me influenciaron en, a lo mejor en mi primera etapa como guitarrista. Creo que era de los que más... Ahora evolucioné a otra cosa, o muté a otra cosa, no sé si mejor o peor, pero sí me influenció muchísimo.
En tu sonido sí hay... Son horas ya, ya está sonando el We Wish You Well. Pues esto una vez más se nos ha ido de las manos, la culpa la tiene Manu. Yo sé que cuando le traigo tengo el programa asegurado, pero de nuevo, una vez más, darte las gracias, Manu, porque nos das siempre todo lo que te pedimos.
Bueno,
tenerte aquí es un placer.
Pedir lo que yo daré siempre que pueda. Entonces, bueno, nada, gracias a vosotros, que siempre me hacéis sentir como en casa y siempre me tratáis genial. Así que, señorita Nerea, don Fernando, muchísimas gracias y que siga llegando aquí, ¿no?
Hombre, por supuesto. Y además, en cuanto salga ese segundo álbum de Del Alma que estamos esperando, porque el mío ya está rayado, lo tendremos aquí de nuevo. Y si no, ya nos buscaremos una excusa. We wish you well. Nos vemos, nos oímos el miércoles que viene.